con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en Notimundo a la Carta. 13:03. Aquí vamos a iniciar el desarrollo de la información. Antes les cuento quiénes estarán con nosotros para las entrevistas. Conversaremos con Fausto Murillo, él es vocal del Consejo de la Judicatura. Hablaremos sobre la independencia judicial, sobre todo ahora que algunos jueces se habla que han recibido amenazas en algunos casos, sobre todo aquellos polémicos como es el de corrupción, el caso Bucaram. Y también hablaremos con Verónica Vera, ella es vocera del colectivo Aborto Libre Ecuador. Hablaremos sobre la postura que tienen de rechazo al veto total del Código Orgánico de Salud por parte del Ejecutivo. Aquí empezamos con las noticias, pasamos a los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, apoyó suspender la deuda para los países pobres. El exasambleísta Daniel Mendoza rinde su testimonio anticipado en el caso por delincuencia organizada del Hospital de Pedernales. La defensa de Alexis Mera solicitará el recurso de prelibertad. Conaye y Pachakutik plantean a Jaime Vargas como primer candidato para la Asamblea Nacional en las elecciones de 2021. Ecuador registra 135.749 casos confirmados y 11.312 fallecidos por COVID-19. En el ámbito internacional, Irán reconoce que el gobierno de Nicolás Maduro paga envíos de gasolina a Venezuela con aviones llenos de oro. Elecciones en Perú, Keiko Fujimori se reactiva con inédito tono conciliador. Incendios en California obligan a evacuar a unas 35.000 personas. Científicos requieren desarrollar una vacuna viva que podría producir inmunidad al COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 5 minutos en el desarrollo de la información. Ecuador respaldó la propuesta de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para suspender la deuda de las naciones más pobres y aliviarla para los países en desarrollo. Así lo señaló este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, en su participación en el 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Escuchemos.
Señor Primer Ministro de Canadá, señor Primer Ministro de Jamaica, señor Secretario General, amigos mandatarios. Gracias por organizar esta reunión de jefes de Estado, en la que trataremos el financiamiento tan necesario para alcanzar el desarrollo en la era COVID-19 y, claro, más allá. Estimados amigos, los expertos calculan que después de la pandemia, la reactivación económica del mundo demorará de 3 a 5 años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos, debemos adoptar medidas urgentes afortunadamente, estas ya empezaron. Los ministros de finanzas de 50 países de las Naciones Unidas se reunieron el 8 de septiembre para buscar salidas a la grave crisis económica, sanitaria y social que afronta el planeta entero. Esa cita dio como resultado una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. Son una respuesta multilateral a la época COVID y sus efectos futuros en millones de personas. Sin embargo, estas medidas serán posibles solo con el involucramiento de todos. Por ello es fundamental comprometernos a apoyar la creación de instrumentos financieros que cubran y reduzcan el impacto de la pandemia. En forma paralela, por supuesto, debemos ampliar el apoyo multilateral para que los países desarrollen y ejecuten proyectos de inversión rentables, resilientes y amigables con el ambiente.
Este martes, el ex legislador Daniel Mendoza, Giancarlos Benavides, su ex asistente, Franklin Calderón, alias Banquero, y José Vélez Santos acudieron a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado dentro del proceso que investiga un presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales en la provincia de Manabí. La diligencia se instaló a las 11 horas con 30 minutos ante el juez Marco Rodríguez, quien dio paso al pedido hecho por la fiscal general Diana Salazar para escuchar los testimonios anticipados de 4 de los 19 procesados en esta causa penal abierta en junio pasado. Mendoza, Benavides, Calderón y Vélez actualmente se encuentran ingresados en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. En la causa también está procesado el ex asambleísta Eliseo Azuero y el ex director del Servicio Nacional de Contratación de Obras, René Tamayo. María del Mar Gallegos, abogada defensora del ex secretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, informó que se plantearán algunos recursos legales, entre ellos que se presentará una acción extraordinaria de protección y posteriormente irán ante la Corte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debido a las violaciones al debido proceso, dijo. Además, aseguró que el ex funcionario podría acogerse a la prelibertad estipulada en el Código Penal anterior. El proceso penal inició con el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, por lo que la norma procesal aplicable es la del COIP anterior. Sin embargo, Alexis Mera fue sentenciado con el código actual, por lo que, por principio de favorabilidad, debería aplicarse el beneficio de la prelibertad y no el semiabierto, argumentó la abogada de Mera. Alexis Mera fue trasladado el pasado viernes al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Él recibió una pena de 8 años de prisión como coautor del delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos. Además, deberá pagar una indemnización al Estado de $778,000. La defensa de Laura Terán, ex asistente del expresidente de la República, Rafael Correa, y una de las 20 personas que fueron condenadas en el caso Sobornos, solicitará el retiro del grillete electrónico. Analizar cómo el Estado reparará el tiempo en exceso que pasó Terán en la cárcel y buscar una reunión para dialogar con el procurador general Íñigo Salvador con la finalidad de conocer el proceso para el pago de la reparación integral. Terán fue una de las 2 procesadas que ampliaron, que aplicaron a la figura de cooperación eficaz y por ello recibieron una rebaja en la sentencia. La ex asistente fue sentenciada a 19 meses y 6 días en calidad de cómplice y en apelación la misma cambió una condena de 3 meses y 6 días de prisión. En Notimundo Estelar, el gerente de la empresa IBCorp, Jorge Echerres, indicó que las declaraciones sobre un presunto atraco por parte de su empresa Alispol son un ataque en su contra debido a que él representó a los tenedores que se opusieron a la renegociación de la deuda externa planteada por el gobierno y agregó que no descarta denunciar al Estado ante instancias internacionales por las acciones en su contra. Escuchemos lo que dijo.
Es dirigirme a esos 70,000 policías, a todos los miembros activos y pasivos que han confiado siempre en que los recursos de Lispol han sido manejados por policías. En este momento, el fondo de Lispol no está siendo administrado por policías. El jefe del DISPOL en este momento es un policía en servicio pasivo que no tiene conocimiento para administrar esto. En este momento, la señora ministra María Paula Romo es la directora del Consejo Superior del ISPOL. Y toda la gente que maneja el ISPOL son exfuncionarios del Ministerio del Interior y de la Superintendencia de Bancos. No existe policías manejando la plata de los policías. Y eso es lo que se tiene que decir. Que estos fondos en este momento están transfiriendo dinero de los fondos para gastar públicamente y tener gasto público para el Estado. Y eso se tiene que denunciar. Y eso es lo que sigo denunciando y voy a seguir denunciando los próximos días, porque yo no le tengo miedo al Estado ecuatoriano ni a nadie que roba dinero.
13:12 en Notimundo. En otro tema, Froilán Jiménez era un cabo de 28 años, integrante del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, que formó parte del equipo de evacuación del Hospital de la Policía y que tenía la orden de rescatar al entonces presidente de la República, Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010, noche fatídica en la que justamente murió Froilán Jiménez. En Notimundo Estelar, la hermana de Froilán Jiménez, Sandra Jiménez, denuncia que este caso ha quedado inconcluso y que no se resuelve desde hace una década. Agregó que es una lucha contra un poder político. Escuchemos.
Estamos luchando contra un poder político, en realidad. Debo decirlo muy frontalmente, porque es la única razón para que Fiscalía no haya tomado el caso con la responsabilidad y con la seriedad que corresponde. Es la muerte de un ciudadano ecuatoriano que tiene derecho, igual derecho que todos los ciudadanos. Es el derecho a la familia saber la verdad, pero realmente no ha pasado eso. Se clasificó la información y una vez que se clasificó la información se convirtió en un pretexto para Fiscalía. Cuando íbamos a ver el avance, se nos decía que se encuentra clasificada y no podemos hacer nada.
Esto quiere decir información de carácter reservado.
De carácter reservado, así mismo es. En diciembre del 2010, el Consejo de Seguridad Nacional la declaró como reservada la información. Información que tiene que ver, que es clave en el caso de mi hermano. En realidad se refiere a los informes y a la nómina de los militares que participaron en el operativo del 30 de septiembre del 2010.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
La tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que uno de los jueces que tramita un caso en el que está involucrado Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, fue amenazado. ¿Qué acciones se tomarán para garantizar la independencia judicial, sobre todo en este caso?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fausto Murillo, él es vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, con mucho gusto por atender sus inquietudes a la orden.
Nos gustaría saber cuáles son los protocolos de seguridad que se activan en casos como los que acaban de suceder, sobre todo cuando hay la presión hacia un juez que está tratando un caso tan polémico y de alto nivel de corrupción. ¿Cuál es el proceso que se utiliza en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura, justamente para evitar que este tipo de cosas sucedan?
Bien, muchas gracias. Los jueces en general y particularmente los jueces penales están expuestos a una serie de presiones, inclusive amenazas de ciertas fuerzas ocultas o directamente relacionadas en procesos de gran conmoción social y de alta peligrosidad, como son los casos de delincuencia organizada, como son los casos que hemos estado en estos tiempos afrontando como función judicial. Una vez que tenemos la alerta de que algún servidor judicial ha sido amenazado, ha sido expuesto o buscado de alguna forma llegar para quebrantar su imparcialidad, su independencia, el Consejo de la Judicatura en mayo del 2019 dictó a través del director general la resolución 26/2019 que contiene los protocolos y las medidas de protección que deben activarse inmediatamente cuando un juez está en esas circunstancias, juez o servidor general de la función judicial.
¿Cuáles son esas medidas de seguridad que se han implementado justamente con este juez que ha sido amenazado y que lleva el caso del hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram?
Con la alerta, inmediatamente hay un equipo de la función judicial que hace una entrevista, se conecta con las personas involucradas o en el entorno que está ese servidor judicial, se verifica la realidad de la amenaza, la intensidad de la amenaza, y se establecen coordinaciones, sea con fiscalía, sea con las direcciones provinciales del lugar donde está el servidor, y se pide apoyo a la al Ministerio del Interior a fin de que luego del estudio de la del riesgo inminente se le otorgue las medidas de protección para él, para su familia, en el lugar de su trabajo, en el lugar de su vivienda, a fin de que pueda él sentirse protegido, asegurado, cuidado.
¿En qué etapa de ese proceso, doctor? ¿En qué etapa de ese proceso que usted nos acaba de mencionar, que se implementa por parte del Consejo de la Judicatura en casos como este? ¿En qué etapa está la del juez que ha sido amenazado por el caso Bucaram? ¿Ya le han dado seguridad policial hasta que se investigue los hechos?
Sin duda, el juez está con protección. La unidad está con protección. Se han activado estos protocolos que no solo van exclusivamente para la oficina del juez, sino el entorno de la unidad está siendo protegida, vigilada, y ya particularmente el juez está siendo asistido por elementos de seguridad de una manera visible y de una manera no visible, a fin de que pueda tener esa tranquilidad dentro de la circunstancia ciertamente preocupante que debe sentir un ser humano cuando se siente amenazado, y amenazado por estructuras que posiblemente están involucradas o que están pendientes o tienen intereses en el desarrollo de casos de conmoción nacional, específicamente relacionados con actos de alta corrupción.
Ahora, doctor,
el tema investigado es delincuencia organizada.
Así es.
No olvidemos el entorno amplio que implica este tipo de delitos.
Ahora, doctor, aquí hay otro tema, además que del hecho de que hay que proteger la vida del juez, también hay otro hecho que es el también garantizar la independencia de la justicia, ¿no? Eso es muy importante también. ¿Seguirá conociendo esta causa el mismo juez que fue amenazado?
Sin duda, la competencia se radica en un juzgador previo sorteo o prevención del conocimiento de la causa. Y ese juzgador tiene que continuar en el conocimiento, salvo los casos previstos en la ley de recusación o excusa debidamente fundamentada. En este caso, los jueces que han asumido esa responsabilidad, a pesar de las amenazas, a pesar de los peligros que asumen, es precisamente ese el reto en una misión sagrada de administrar justicia: enfrentar al delito, hacer las investigaciones, seguir adelante con los procesos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Ese es el reto, para eso están formados los profesionales del derecho que asumen la misión de juez y tienen que seguir asumiendo sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura está en la obligación de prestar la seguridad, prestar los medios de protección para que pueda desempeñar debidamente su responsabilidad.
Hablemos un poco del proceso judicial o jurídico de estos hechos. ¿Representa las amenazas un agravante en el mismo caso o simplemente es un nuevo delito, un delito diferente?
Amenazar a una autoridad, amenazar a un juzgador, constituye de por sí un delito, una infracción penal que tendrá que ser investigada.
¿Pero influye dentro del caso también o no? Del caso que se investiga de Bucaram.
El caso que se investiga tiene que ser llevado dentro de ese proceso, muy aparte de las estas colaterales circunstancias que derivarán en otro proceso. Lo importante es que los jueces, dentro de su accionar y en el caso, en el proceso concreto, mantengan su independencia, su imparcialidad. Y el sistema garantiza adicionalmente el debido proceso, el derecho de defensa para todos los imputados o para todos los involucrados de un proceso penal. De tal manera que recurrir a este tipo de amenazas, a este tipo de presiones, no hace más que dañar el proceso, y el juez tiene que obligadamente cuidar la validez procesal y seguir adelante de una manera independiente, de una manera imparcial.
Ahora, mi pregunta iba dirigida hacia qué pasaría en el caso de que se confirme de que estas amenazas son reales y que venían justamente tratando de presionar en la gestión que se realiza en la justicia dentro de este caso de Jacobo Bucaram. Si se logra determinar que son reales, que sí fue así, ¿se convierten estas también en un agravante dentro del caso de del señor Bucaram?
Vale la pena aquí hacer una aclaración fundamental. Uh-huh. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, uh-huh, no es un órgano jurisdiccional. Lo que usted está preguntando y lo que usted está tiene la inquietud, ese es un tema jurisdiccional que tienen que asumir los jueces dentro de sus decisiones, dentro de sus providencias, dentro de los autos de pronunciamiento o resolutorios que emiten.
Entiendo.
Al Consejo de la Judicatura le está vedado incursional y por ende, okay, y como consecuencia a mí como vocal.
Entiendo perfectamente. Ahora, en el caso de que se trate de como un delito aparte, si puede el Consejo de la Judicatura emprender una investigación, porque obviamente se está atentando contra uno de sus funcionarios.
Corresponde a la Fiscalía General del Estado, uh-huh, la investigación del delito.
¿Y ustedes poner la denuncia?
Obviamente, uh-huh, el propio afectado, el juez, tiene la facultad o la obligación de denunciar directamente y el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un seguimiento y de ser el caso, denunciar directamente a la Fiscalía o la Fiscalía iniciar de oficio la investigación. Porque, uh-huh, el amenazar a un juez, el amenazar a un funcionario, a una autoridad pública, es un delito de acción pública.
Ahora, ¿conoce el Consejo de la Judicatura de más denuncias de este tipo en donde jueces que manejan casos o el mismo caso Bucaram estén amenazados?
Sin duda, a lo largo de la historia de la función judicial, uh-huh, tenemos casos de jueces que han sido inclusive asesinados, permanentemente están amenazados, se han tomado protocolos de traslados de ciertas localidades por haber sentido ciertamente amenazas a jueces, hemos tenido que tomar medidas de trasladar a otra localidad a fin de proteger la integridad.
Pero en el hecho de los casos actuales, doctor, de los casos actuales hablamos del caso Sobornos, del caso el Hospital de Pedernales, del caso Bucaram, los casos que ahora consternan a la ciudadanía, justamente hay muchos jueces que están trabajando detrás de estos casos en las investigaciones, en todo el proceso judicial, ¿han recibido de estos casos específicos más denuncias de amenazas?
Hemos recibido reportes de que reciben llamadas telefónicas de números desconocidos, amenazantes, intimidantes, pero sin embargo se han hecho los estudios de riesgo específicos y están continuando y continúan en sus labores con entereza, con valentía, porque para ser juez penal, se necesita tener integridad, tener carácter, tener formación y asumir las responsabilidades.
Ahora, ¿es normal que los jueces que están trabajando en este tipo de casos, que son tan polémicos, que involucran a gente de alto nivel, de mucho poder, en temas gravísimos de corrupción, es normal que se les dé algún tipo de resguardo o simplemente cuando ya se hacen públicos, como en el caso de esta amenaza?
Tienen resguardo, uh-huh, los jueces de la Corte Nacional que han estado conociendo estos casos sensibles y han estado permanentemente resguardados, protegidos, los jueces de Corte Provincial que también conocen casos de fuero y que son de alta peligrosidad o de alto impacto, conmoción por la gravedad de los delitos, tienen el respaldo, tienen protección y el Consejo de la Judicatura siempre protegerá a sus servidores. Esa es su obligación, mucho más a quienes cumplen su deber de una manera correcta, honorable y con apego a la Constitución y la ley. Así como sanciona rigurosamente a los servidores judiciales que se apartan de esa misión, uh-huh, también tiene la obligación de proteger, de respaldar y de apoyar a estos buenos servidores que asumen esas responsabilidades que sin duda, el rato que se toma una decisión y se sanciona a quien ha incurrido en una infracción penal, es una muestra de que el sistema funciona, de que el sistema judicial está dando resultados. Y este Consejo de la Judicatura está empeñado en que el sistema funcione. El sistema penal funcione, el sistema civil funcione,
justamente
el sistema tributario funcione.
En cuanto a esa labor que emprende el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, el abogado de Jacobo Bucaram, Francisco Onofa, reaccionó ante las aseveraciones de la Fiscalía y dijo que justamente estaba bien que se investigue las supuestas amenazas, pero negó que se hayan dado, dijo que eso no era cierto, que no se ha podido determinar ese tipo de situaciones y que no era cierto. Por otro lado, el expresidente Abdalá Bucaram también hizo algunos reclamos, dijo que qué hacía su hijo Jacobo Bucaram en la cárcel de La Tacunga cuando debía estar preso en Guayaquil. ¿Se va a revisar por parte del Consejo de la Judicatura la actuación de esos jueces que según la defensa y también el padre de Jacobo Bucaram, pues estarían actuando de manera inadecuada?
Quien se sienta afectado por el accionar de los jueces en el ámbito administrativo, conductual, tiene perfecto derecho a presentar una denuncia administrativa y es autorizado una queja administrativa para que el Consejo de la Judicatura, dentro de un procedimiento, pueda analizar la conducta administrativa de ese juzgador. Y si siente alguien que el juez se ha apartado en sus decisiones de la ley, están los recursos de alzada, como son de apelación o el extraordinario de casación, para que las partes hagan valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional. No olvidemos, el Consejo de la Judicatura no modifica sentencias, no cambia sentencias, no tiene potestad jurisdiccional, tiene potestad administrativa de gobierno, control y disciplina de toda la función judicial.
¿Cómo justamente garantizar, luego de que usted también ha mencionado que es bastante común los intentos de intimidación a los operadores de justicia, y justamente ahí trabajan ustedes en el que en el velar porque el operador de justicia haga bien su trabajo, haga lo que tiene que hacer y protegerlo para que lo haga también? ¿Cómo garantizar, si incluso la fiscalía en el comunicado que emitió expresaba su rechazo a cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de justicia, cuyas actuaciones tienen que estar enmarcadas, dijo, siempre en la Constitución y la ley? Es muy difícil cuando, como usted lo menciona, pues es constante este tipo de amenazas, ¿no?
Sin duda, preocupa. La Fiscalía ha emitido su pronunciamiento, la Corte Nacional ha emitido su pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura ha emitido su pronunciamiento, la señora Ministra del Interior ha emitido sus pronunciamientos en el sentido de rechazar categóricamente este tipo de amenazas que buscan amedrentar a los jueces a fin de que no continúen adelante estos procesos penales tan delicados que buscan combatir la corrupción, combatir la delincuencia. En ese sentido estamos cohesionados, articulados las autoridades para dar la protección a los jueces, dar las garantías para que cumplan su trabajo.
Le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado en Notimundo a la Carta.
Muy gentil, un gusto, siempre a la orden.
Igualmente, agradecemos a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, conversando sobre el caso de amenazas al juez que lleva la causa de Jacobo Bucaram. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican condiciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 32 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Este viernes, Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable, Sal de la Tierra.
Mañana, mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas Produbanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Educación sexual para poder optar. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta fue una de las consignas que se escucharon alrededor del país, donde en varias ciudades cientos de mujeres marcharon en conmemoración por el Día Global por el Acceso Seguro al Aborto este lunes 28 de septiembre.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13 horas con 36 minutos, nos acompaña Verónica Vera, ella es vocera del colectivo Aborto Libre EC. Verónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿aló? Gisela, un gusto estar con ustedes acá, acompañándoles.
Ahí sí, en este ya día. Le escucho. Muchísimas gracias. sobre los temas que han pasado recientemente. Oía en las marchas que decían las activistas de grupos feministas y también por los derechos de las mujeres, decían que al gobierno no le interesan nuestras vidas, decían. Eso es lo que se escuchaba en las calles, según algunas organizaciones. Sin embargo, según esto, referente al tema del Código Orgánico de la Salud, que fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo. Sin embargo, según el gobierno, este veto total al Código de la Salud se dio por razones técnicas y no por razones religiosas o por no protección a las mujeres, sino por razones meramente técnicas. Lo han dicho varias veces. Díganme ustedes por qué manifiestan que aquí se está atentando contra los derechos de las mujeres.
Efectivamente, el Código Orgánico de Salud era un instrumento que nos permitía un avance mínimo en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se reconocían algunas cosas que en la ley actual de salud no se reconocen, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en niñas como un problema de salud pública. Y invisibilizar el embarazo en niñas como un problema de salud pública lo que genera es que no pueda haber política pública para enfrentar esa problemática. Entonces, el veto total al Código Orgánico de Salud para nosotras sí es una decepción, pues esperábamos más bien que el Ejecutivo tome una decisión técnica y vete parcialmente algunos artículos que desde nuestro punto de vista no eran los más progresistas en derechos. Sin embargo, lo que nos queda a las organizaciones feministas y de mujeres es exigir que las leyes que ya existen, que ya tenemos, se apliquen en la vida real y concreta. Pues efectivamente, tras el veto, nos queda vigente la Ley Orgánica de Salud.
Ahora, justamente sobre ese tema, Verónica, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que en la actualidad los médicos ya están obligados a atender los abortos en curso como una emergencia obstétrica. ¿Qué pasa con el actual Código de Salud cuando una mujer tiene un aborto ya en curso y llega a un hospital?
Efectivamente, la actual ley de salud que está vigente, que es obligatoria para todos los profesionales y las profesionales de salud desde el año 2006, reconoce las emergencias obstétricas como una atención que no debe negarse a ninguna persona por ninguna razón. Entonces, eso sí es real, es algo que como activistas feministas estamos diciendo, la ley garantiza que la atención por emergencias obstétricas sea una realidad para cualquier mujer, y también tenemos otras normativas, o sea, la Constitución del Ecuador garantiza efectivamente que la información en salud de cualquier paciente, de cualquier persona, sea una información que sea confidencial y que se requiere de la autorización expresa de quien, digamos, una mujer, por ejemplo, que tiene una emergencia obstétrica para poder dar esa información. Entonces, lo que hacía el Código de Salud es recoger en una única ley lo que ya dice la ley actual de salud y lo que dice también la ley de protección al paciente, porque en la ley de protección al paciente que sigue vigente se garantiza la confidencialidad. Es decir, los médicos no tienen la obligación de denunciar, exactamente.
¿Por qué era necesario entonces, si ya existía en la ley, por qué era necesario reforzarlo en este nuevo código?
Efectivamente, el código lo que hacía es organizar todas estas leyes que ahora son leyes diferentes, ¿no? Una es la ley de salud, otra es la ley de protección y atención a las pacientes, otra es la ley, por ejemplo, de atención en VIH. Organizaba todas estas leyes en un único instrumento, lo cual efectivamente era una mejoría y permite un mejor entendimiento y una mejor socialización, sobre todo en el ámbito de salud, en los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Por eso era un avance. Era un avance que no era el código que soñamos, no era el código que queremos y que esperábamos nosotras tampoco. Sin embargo, era algo que permitía organizar, mejorar. Y la claridad siempre es muy importante con los profesionales de salud. Por eso hemos sido insistentes en que no se malinterprete lo que pasó con el veto total al COS. Porque algunas voces de antiderechos están queriendo posicionar que no es legal el acceso a métodos anticonceptivos, que no es legal la atención en emergencias obstétricas. Inclusive han intentado decir que no es legal la atención de abortos abortos terapéuticos, pero lo que nosotras estamos diciendo es, eso es falso, eso es desinformación, eso es aprovecharse del momento político para desinformar a los profesionales de salud y generar confusión. Entonces, por el contrario, esas son leyes que están vigentes, que siguen vigentes, y que lo que hace el código es mejorar en una mínima parte y de alguna manera organizar lo que ya teníamos en una sola, en un único documento.
Sin embargo,
mejorías.
Sin embargo, Verónica, se generó mucha polémica sobre el tema de la objeción de conciencia de los médicos. ¿Pueden los médicos negarse a atender una emergencia obstétrica por esta supuesta objeción de conciencia hoy con el código actual?
Digamos que en temas de salud hay algo que es muy importante decir, y es que hay ponderación de derechos. El derecho de una mujer a seguir viva, el derecho de una mujer a que se atienda su salud porque está en riesgo, el derecho de recibir una atención oportuna está por sobre cualquier otro derecho. El derecho a la vida de las mujeres está por sobre el derecho que tendrían algunos médicos respecto a objetar conciencia. Entonces, eso es muy importante que se sepa, que no se desconozca, y los médicos también tienen una obligación ética de brindar atención en salud a cualquier mujer, más allá de sus creencias personales, más allá de sus creencias específicas, ¿no? El derecho a la vida y a la sobrevivencia de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, está por encima de cualquier otro derecho que puedan tener los profesionales de la salud.
Ahora, Verónica, según las organizaciones sociales, entre 2014 y mayo de 2020, 921 mujeres fueron judicializadas al ser acusadas de abortar. Ante esto, incluso la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas habló sobre la violencia contra la mujer y pidió que se trabaje en ese tema, ¿no? Que Ecuador dijo despenalice el aborto porque se califica de muy restrictiva la actual legislación que rige en el Ecuador sobre este tema. ¿Qué cree usted ahora? ¿Se va a insistir por parte de los grupos feministas o los grupos que luchan por los derechos de las mujeres? ¿Se va a insistir en el tema, sobre todo en el tema del aborto luego de una violación?
Sí, nosotras seguiremos insistiendo. Esta es una lucha permanente. Lo que buscamos como nuestro horizonte es efectivamente sacar el delito de aborto del Código Penal. Eso es lo que permitiría que cualquier mujer, cualquier adolescente, cualquier niña, en caso de tomar la decisión de abortar, no sea criminalizada, no sea judicializada, no cumpla o tenga que cumplir una condena que tenga que ver con perder su libertad. Y también permitiría que las mujeres y las niñas aborten de manera segura, porque que las mujeres y niñas abortan en este país es una realidad. De las estadísticas del Ministerio de Salud,
¿cuántas mujeres ya mueren lo dicen al año en el Ecuador por abortos clandestinos?
Efectivamente, se sabe que los abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte de mujeres, de muerte materna. Sin embargo, la clandestinidad, esta misma situación de ilegalidad, impide tener cifras específicas. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en este país aproximadamente 14 niñas menores de 15 años quedan embarazadas cada día. Y de estas, 7 niñas son forzadas a la maternidad.
Pero 14 niñas quedan embarazadas 14 niñas al día quedan embarazadas
al día,
en el Ecuador. Niñas, hablamos de qué edad.
De niñas menores de 15 años.
Menores de 15 años, eso es violación. No es que se quedan embarazadas. Eso es una violación.
Producto de violencia sexual son estos embarazos. Entonces, de estas niñas, 7 son forzadas a la maternidad, es decir, están siendo forzadas a ser madres, y 7 niñas tienen un aborto en condiciones de riesgo, en la mayoría de casos. Entonces, es una realidad que es palpable, que es latente, que está ahí. Digamos, solo basta con que miremos a nuestro alrededor qué mujeres que conocemos han tenido un aborto y cuáles son las mujeres que conocemos que han puesto en riesgo su salud, su vida y su libertad también al abortar en contextos de clandestinidad, porque no es que la penalización del aborto impide que los abortos sucedan. Los abortos siguen pasando todos los días, a cada momento, en todos los lugares del Ecuador. Sin embargo, lo que hace la penalización del aborto es que las condiciones en que las mujeres aborten sean condiciones de inseguridad, de clandestinidad y muchas veces de mucho riesgo para ellas.
Hay sectores que creen que el gobierno está desatendiendo esta realidad por presiones de grupos religiosos o conservadores extremistas. ¿Usted cree que es así?
Efectivamente, tenemos un gobierno que no ha dado respuesta a las mujeres. El gobierno tuvo la posibilidad de despenalizar el aborto por violación como un mínimo ético el año pasado, una vez que en la Asamblea Nacional no se aprobó esta propuesta, pero en el veto del Código Orgánico Penal podía el Ejecutivo decir sí, yo me juego por la salud y la vida de las niñas, en especial de aquellas que han sido víctimas de violencia sexual, pero no lo hizo. Y eso responde a una presión de sectores, justamente como tú mencionas, extremistas, antiderechos también, que no quieren que las mujeres y niñas y las adolescentes de este país seamos libres, tengamos una vida digna, y que quieren condenarnos a ser madres producto de violencia sexual, que quieren condenarnos a la maternidad forzada, que quieren condenarnos a los abortos inseguros, a los abortos clandestinos, a morir, a enfermar por esta práctica, porque y sobre todo condenar a las mujeres más empobrecidas, a las mujeres que peores condiciones tienen, porque también es un tema que atraviesa la clase, ¿no? Las ricas van a abortar en hospitales privados, se pagan un aborto en un hospital seguro,
en el exterior.
Es ilegal, pero es seguro.
¿O en el exterior?
O salen de viaje, exactamente. Son las mujeres más pobres las que se mueren, las que enferman, las que quedan gravemente, digamos, afectadas por la penalización.
Ahora, estuvo hace pocos días con nosotros hablando sobre el tema el asambleísta, que es también miembro de la Comisión de Salud, Sebastián Palacios. Él hablaba de que ahora el camino sería optar por normativas menores para trabajar y seguir en esta lucha de los derechos de las mujeres y sobre todo de la despenalización del aborto en casos de violación. Legalmente, ¿cuáles son las acciones a seguir?
Bueno, actualmente la Corte Constitucional tiene, digamos, que revisar dos demandas de inconstitucionalidad que tiene respecto al tema del aborto por violación, que está limitado únicamente a mujeres que tienen algún tipo de discapacidad mental. Entonces, uno de los caminos es que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de los derechos de las mujeres, que la Corte Constitucional efectivamente se dé cuenta que es incompatible que en este país se siga forzando a las mujeres a continuar embarazos producto de violencia sexual y se siga forzando a las mujeres en general a tener embarazos que no desean, que no buscan, y a abortar en la inseguridad y en la clandestinidad. Entonces, un camino es ese. Y efectivamente, otro camino es vigilar para nosotras que las leyes que ya tenemos, que la normativa legal que ya existe, se cumpla. Los médicos, como ya decíamos, no tienen la obligación, de hecho, están incurriendo en un delito al romper el secreto profesional y denunciar a una mujer que sospechan que ha tenido un aborto provocado, porque los médicos no son fiscales, los médicos no son
jueces. Eso que se lo dejen a la ley.
Los médicos son profesionales de salud. Exactamente.
Y salven vidas. El hospital
no puede convertirse en la puerta de entrada de las mujeres a la cárcel. Eso es muy importante. El hospital debe garantizar el acceso a salud, debe garantizar la vida de las mujeres. No puede ser la puerta de entrada de las mujeres a la cárcel, porque lo que van a generar es que las mujeres dejen de ir, dejen de asistir, y efectivamente una mayor cantidad de mujeres que enfermen y mueran por abortos inseguros.
Yo le agradezco muchísimo, Verónica, por habernos acompañado en esta conversación en Notimundo a la Carta.
Muchas gracias a ti por el espacio, Gisela.
Agradecemos a Verónica Vera, vocera del colectivo Aborto Libre Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican restricciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Lionel Messi habría puesto a disposición su avión privado para que sus compañeros de selección puedan viajar a la Argentina desde Europa, según el canal argentino TNT Sports. El seleccionador Lionel Scaloni de momento publicó una lista preliminar de jugadores que militan en el exterior de cara al arranque de las eliminatorias sudamericanas previstas para el 8 de octubre y en las que debutarán ante Ecuador en Buenos Aires. La lista se dio a conocer al día siguiente de que la Conmebol anunciara que las figuras extranjeras podrán disputar la clasificatoria, tras las dudas generadas por la gran cantidad de casos de COVID-19 en los países de América Latina. El itinerario de la albiceleste, según consta en la página web de TNT Sports, es que la mayor parte de los convocados arriben al país el 5 de octubre, de cara al duelo que habrá ante Ecuador en el Estadio La Bombonera 3 días después. Y para ello, Lionel Messi tuvo un gran gesto y puso a disposición del plantel su avión privado en el que viajarán junto a varios compañeros, señala el medio televisivo.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
¡Venga, venga! Lejos de ti, voy a morir. ¡Ay, cómo huele! ¡Vivir sin ti! ¡Suba, suba!
¡Chaqueta fuerte! ¿Ah? Chofer, aquí están los 25 del pasaje. Ya, ya. Y le regalo otros 25 para que se compre un Rexona en sachet.
Olvida la transpiración y el mal olor con el nuevo desodorante Rexona en sachet. Ahora con tapa. Protección para 7 días de la semana por menos de 4 centavitos al día. Úsalo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita no se riega ni desperdicia. Nuevo Rexona sachet con tapa a solo 25 centavos.
¡Rexona! ¡No te abandona!
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Vecino, vecina, en esta emergencia sanitaria, si oyes, si sabes o ves actos de violencia contra las mujeres y niñas, no los toleres, no los ocultes, denúncialos, hazlos visibles.
Nos concierne a todos y todas, porque esta también es una emergencia.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
Desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Con 58 minutos, seguimos informando en Notimundo a la carta. Y vamos con actualización importante en noticias nacionales. A esta hora se congrega un grupo de manifestantes en los exteriores del Consejo Nacional Electoral con la consigna: si nos callan, gritarán hasta las piedras. Los ciudadanos expresan su rechazo a los planteamientos anunciados por el organismo electoral respecto a la inscripción de la candidatura del expresidente Rafael Correa. Y en otro tema, en su testimonio anticipado, el ex asambleísta Daniel Mendoza indicó que su relación con el ex legislador Eliseo Azuero surgió por el interés de realizar obras sociales en la provincia de Manabí y puntualizó que Azuero tenía una relación directa con René Tamayo, director de SECOV, institución pública encargada de la adjudicación de obras. En ese sentido, comentó que Franklin C. le propuso al asesor de Mendoza, Giancarlo Benavides, adjudicar el contrato de la construcción del Hospital Básico de Pedernales al consorcio Pedernales Manabí. Además, Mendoza aseguró que Azuero le pidió ayuda para el cobro de cheques, los cuales eran producto de compromisos y transferencias para cumplir con acuerdos adquiridos previamente con la bancada legislativa de Badi. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 29 de septiembre se registran 135.749 contagios de COVID-19. Además, hay 112.296 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.312 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 39.192 contagiados, de los cuales 35.972 pertenecen a la capital. Y justamente es esta la ciudad con mayor número de casos en el Ecuador. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional, Irán confirmó que recibe oro a cambio de la gasolina que envía a Venezuela. Damos gasolina a Venezuela y recibimos lingotes de oro que trajimos en aviones a Irán para evitar cualquier incidente durante el tránsito, indicó el asesor del comando general de la milicia iraní en una ceremonia denominada Continuación de la Sagrada Defensa en el Frente de Resistencia realizada en Teherán. La colaboración con Venezuela también se da en el ámbito militar, como lo ha denunciado la comunidad internacional. Queremos trasladar la experiencia de Guerra Santa no solo a las naciones islámicas, sino también a otras naciones como Venezuela, añadió el alto mando iraní. Hoy los venezolanos son comunistas, pero ellos se han enfrentado a los Estados Unidos y por eso los ayudamos dándoles software e ideas, por ejemplo, diciéndoles cómo movilizar a la gente y cómo repeler los ciberataques, finalizó el militar. Keiko Fujimori regresó a la política peruana con un inédito tono moderado y conciliador a casi 6 meses de las elecciones generales y tras una pausa de casi un año. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori proclamó su retorno 100% activo, dijo, a la lucha política en medio de líos judiciales que la tienen bajo arresto domiciliario y después de que su partido perdiera la hegemonía en el Congreso peruano. Días antes de su retorno, Keiko rompió el silencio de 9 meses para apoyar sorpresivamente a su gran adversario, el mandatario peruano Martín Vizcarra, ante una moción de destitución en el Congreso que no prosperó. Aquí nos despedimos de la información en Notimundo a la Carta. Gracias por su amable sintonía. Son 14:02. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.